Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Del mediodía. Este es el noticiero del mediodía en la primera media hora de este martes 8 de noviembre del 2022. Estaremos presentándoles a ustedes noticias de América, de Cuba fundamentalmente, de América, del resto del mundo. En este día importante aquí en América, donde las elecciones de medio término son realmente la atracción y el tema de comentario mundial. También la llegada de Nicole a gran parte del territorio sur de Estados Unidos. Comenzamos. Hoy estaremos con ustedes trabajando en los próximos minutos con todo el material preparado por el Departamento de Noticias de Radio y Televisión Martí. Estos son los titulares.
Radio Martí Noticias.
Funcionarias estadounidenses de alto rango visitarán Cuba para abordar el tema migratorio.
Manifestantes del 11J denuncian hostigamiento y falta de atención médica en las pensiones.
La prostitución de menores de edad sigue siendo un flagelo en Cuba con niveles de tolerancia alarmantes, dicen activistas de la sociedad civil.
Los estadounidenses acuden a las urnas en elecciones de medio término que podrían cambiar el mapa político del país.
En Bolivia se agudiza el conflicto político y varias regiones se suman a una huelga contra el gobierno.
Ucrania recibe nuevos sistemas occidentales de defensa para hacer frente a los bombardeos masivos de Rusia. Buenas tardes. Se inicia en Radio Martí, Martí Noticias, en su emisión del mediodía, con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. El equipo de hoy lo integra el ingeniero de sonidos, Vinoli Cortés, en la producción, Elena Rodríguez, y en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Hoy, en las voces informativas, están
Bruno Tokars
y Jorge Orellana. Comenzamos. Noticias de Cuba.
La secretaria adjunta para Asuntos Consulares de los Estados Unidos, Rena Bitter, viajará a La Habana para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del año 2023 y el reciente reinicio del trámite de permisos para la reunificación familiar. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado anunció en un comunicado que la secretaria adjunta para Asuntos Consulares, Rena Bitter, viajará a Georgetown, Guyana, Miami, Florida y La Habana, Cuba, del 6 al 10 de noviembre. Señaló que en La Habana la secretaria adjunta estará acompañada por la directora del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Urmendoza Yadú, para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del 2023 y el reinicio reciente del procesamiento de permisos para la reunificación familiar cubana en la Embajada de Estados Unidos en La Habana con funcionarios del gobierno anfitrión. La secretaria adjunta Bitter llegará a La Habana desde Miami, donde examinará las operaciones de los centros de gestión de pasaportes de Estados Unidos y se reunirá con funcionarios. Su viaje comienza en Georgetown, Guyana, donde se reunirá con funcionarios del gobierno guyanés y transmitirá su agradecimiento por la cooperación que prestan en materia de servicios consulares, lo que incluye facilitar el procesamiento de visas de inmigrantes de Estados Unidos para ciudadanos cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown desde el 2018. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos repatrió a 67 cubanos el lunes y advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es muy peligroso, particularmente ahora debido a la tormenta Nicole que se acerca a Estados Unidos.
La tripulación de buque R. Etheridge de la Guardia Costera repatrió a 67 cubanos, quienes habían sido interceptados entre el jueves y sábado de la semana pasada.
La Guardia Costera advierte que Nicole está causando mares agitados y vientos fuertes y recordó que en el último año fiscal murieron 8 personas tratando de emigrar ilegalmente por el mar a Estados Unidos. Hay que evitar la pérdida de vidas, declararon las autoridades estadounidenses.
Elisa Machado, madre del piloto cubano Rubén Martínez Machado, declaró a Radio Martí que se sentía decepcionada tras conocer que un juez de inmigración en los Estados Unidos había negado la fianza a su hijo. Desde la ciudad de Santa Clara, Machado dijo que se enteró de la noticia este lunes a través de un amigo de su hijo, Rubén, quien aseguró que podría ir preso si regresaba a la isla.
A ver, a través de un amigo de él, eso nada más, y que había que esperar. Para mí lo más importante es la salud de mi hijo, que esté bien. Eso para mí es lo más importante. A ver, yo no sé cómo son estos procesos, es complicado. No, imagínense ustedes, al final es lo que hay, no sé, hay que esperar. Yo la verdad es que no, un poco decepcionada, pero al final para acá no debería venir. Lo lógico es que ya se queda allá. Si viene para acá va a estar preso, eso es seguro. Al final, imagínense.
El abogado de Martínez, Eduardo Soto, confirmó la información y dijo que ahora tienen 30 días para apelar la decisión. El piloto cubano Rubén Martínez Machado, quien escapó de Cuba el pasado 21 de octubre a bordo de una avioneta AN-2 tras despegar de un aeródromo de la provincia de Santi Spíritus, deberá permanecer ahora en un centro de detención del Servicio de Inmigración. Estamos presentando el noticiero del mediodía con noticias de Cuba.
Manifestantes del 11 de julio de 2021 que cumplen penas de cárcel denuncian el acoso, los maltratos y la falta de atención médica, entre otros abusos. Tomás Cardoso tiene varios testimonios de prisioneros y de familiares.
Continúan los maltratos y la falta de medicamentos y alimentos que sufren en las cárceles cubanas los presos condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Denunciaron a Radio Martí los propios condenados y sus familiares. Desde la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, la presa política María Cristina Garrido, cumpliendo 7 años de cárcel, alertó el maltrato que sufre allí junto a su hermana Angélica y Lisandra Góngora.
Quiero denunciar una vez más el abuso y la crueldad que la dictadura cubana mantiene sobre una anciana enferma de 75 años. Mi madre es impedida física y la torturan en la seguridad del Estado, haciéndola venir 2 veces a la semana, porque nos tienen prohibida la visita juntas, mi hermana y yo. Libertad para Lisandra Góngora y todos los presos políticos de la manifestación Patria y Vida.
Dixangaísa Moré, actualmente en la prisión de Menor Ribol, La Empresita, en Camagüey, cumpliendo 6 años de cárcel, fue informado que será llevado a prisión cerrada.
Y el mayor Mesa, el jefe de La Empresita aquí, no el segundo, ellos han hecho una petición al órgano para revocarme a régimen interno, igual que a Ángel Jesús. Yo le contesté lo siguiente: si me revocan, yo me voy a plantar, solamente voy a aceptar ropa blanca y no voy a comer hasta mi libertad definitiva.
El periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años de cárcel, acaba de ser maltratado por un oficial del Combinado del Este cuando reclamaba asistencia médica. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge presentó infección en los riñones serios, donde le dio mucha fiebre, mucho dolor en la espalda, y él le pidió al jefe de edificio, Ardi, de que lo llevara al médico, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, donde él le dijo que no, inclusive le dio un piñazo por la espalda, ya esposado. Bueno, el otro día fue que se llevó al hospital, donde nosotros fuimos hasta 15 y pusimos la denuncia porque él nos hizo saber enseguida.
En la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, hay casos de tuberculosis, mala alimentación y sin medicamentos, reportó Jorge Luis García García, de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de condena. Nos dijo su hermano Daniel García.
Que se había dado en su compañía un caso de tuberculosis, tratamiento 15. Él dice que la situación más difícil que es la alimentación, ya que todo ello ha adelgazado en cantidad.
Y desde Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta actualiza la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano, con condena de 6 años y que fue revocado para Kilo 8.
Continúa el prisionero político y manifestante del 11J en celda de castigo desde el día 18 de octubre, tras una requisa realizada por las autoridades penitenciarias en el campamento La Barraquita.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12 del mediodía, 9 minutos. Estas son noticias de Cuba. La Fiscalía Militar Principal remitió para su investigación y probable revisión de causa el proceso penal en el que fue condenado a 15 años de prisión por sabotaje y desorden público el manifestante del 11 de julio en Cárdenas Matanzas, Daniel Joel Cárdenas Díaz. Así lo dio a conocer Maberlis Velázquez Hernández, esposa del preso político.
Él, como los demás, no le permitieron un juicio de casación. Yo quedé muy conforme con dicha noticia porque tenía esperanzas y le digo al abogado que si podíamos presentar un recurso de revisión de causa en La Habana, y él me dice que no, que eso era por gusto. Entonces yo me dirijo, hago por mis propios medios una queja y voy para La Habana, a la Fiscalía General de la República, que fue el 30 de agosto de 2022, el cual ellos me dicen que en 60 días me darían respuestas. Pasados los 62 días, recibo aquí en mi casa una carta sellada del Tribunal de La Habana. Ellos me dicen que han reconocido de la inconformidad con el proceso penal que resultó sancionado a mi esposo, así como los presuntos maltratos físicos y lesiones que sufrió durante su detención, y que me comunican que mediante el escrito que el proceso fue remitido a la Fiscalía Militar Territorial en Matanzas a los efectos de examinar las causas y permita promover una revisión de causa y esclarecer lo relacionado con su detención. Ahora me encuentro en espera de dicho tribunal y pongo mi fe en Dios que esta vez el sistema judicial y las autoridades que actúen con transparencia.
El mismo 11 de julio de 2021, efectivos de las Brigadas Especiales del Ministerio del Interior de Cuba, los llamados Boinas Negras, irrumpieron en la vivienda de Daniel José Cárdenas y le golpearon durante o delante de sus hijos y esposa.
Fuerzas policiales detuvieron y amenazaron a periodista independiente en La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en la isla de la publicación digital Diario de Cuba, fue detenido el lunes cerca de 2 horas en una unidad policial ubicada en el municipio Marianao, en La Habana. Según explicó Rodríguez a Radio Martí, la seguridad del Estado cubana no tiene que tener una razón específica para detenerte o interrogarte.
Porque quieren, ellos no tienen ni siquiera una justificación, es porque quieren. Ya me levanto hoy de mal humor y hoy voy a quitar al tipo que atiende yo para interrogarlo y ahí.
Un oficial de la seguridad del Estado y un policía se personaron en la vivienda que renta Rodríguez en el barrio Los Sitios, en Centro Habana, comunicándole que tenía que acompañarlos. Pero esta vez el comunicador, quien asegura que nunca ha dejado de presentarse a las citaciones policiales, se negó.
Todas las veces que me han llamado a los interrogatorios, yo he ido. Y yo ayer dije, hoy él va a entender que él no puede hacer lo que le da gana con todo el mundo, hasta que aquello terminó en que él quiso forcejear conmigo y terminé estrujando el uniforme.
El periodista independiente indicó además que fue amenazado durante el interrogatorio policial.
Como diciendo, tienes tres variantes, o coopera, o te confrontamos, o te va el país, algo así, ¿no? Lo que pasa es que yo le dije a ellos lo de siempre, ¿no? Tú haces lo que tú quieras ya, más nada, si ustedes tienen el poder y son los dueños de un mundo menos feliz.
Señala Rodríguez que las amenazas recibidas van más allá de su labor como periodista independiente.
En Cuba no hay que ser opositor, no hay que ser periodista independiente, no hay que solidarizarse con nosotros para que te repriman simplemente por ser cubano y vivir dentro de Cuba. Estas personas te van a hostigar y reprimir de la peor manera posible.
Jorge Enrique Rodríguez fue liberado sin cargos, aunque no descarta que tras el altercado con el uniformado aparezcan en cualquier momento.
Pero mañana se pueden aparecer con la denuncia de ese policía, porque tiene el grado, ¿no? Así ha pasado, así fue lo que hicieron a Michael Osorbo.
Ya en su vivienda, el periodista acudió a las redes sociales, donde dirigiéndose a las autoridades cubanas y específicamente al mandatario Miguel Díaz-Canel, expresó:
lo que tienen que dedicarse ustedes, tú sabes cosa, es a buscar harina para que en Cuba haya, aunque sea, hostias para hacer la Eucaristía y empezar a meterle toneladas de años a todo el que mata una mujer en Cuba. Y eso mismo tienes que hacérselo a los que están violando a niños y a niñas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La prostitución de menores, un flagelo que niega el régimen y azota a la sociedad cubana. Yolanda Huerga conversó con especialistas sobre este tema.
En su informe nacional de Cuba sobre trata de personas 2021, publicado la semana pasada, el gobierno cubano asegura que a partir de un proceso de diagnóstico en el sistema de educación, se encontraron 217 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución. No existe ningún estudio del Estado que indique con exactitud la cantidad de cubanos menores que se someten a la prostitución. Sin embargo, la visibilidad del problema en las calles constata que se ha acrecentado con la misma celeridad que la penuria en un escenario de pérdida de valores
Lo más preocupante de todo esto es lo naturalizado que está, ya no a nivel social, sino al interior de las propias familias, y lo normalizado que está que puedan contraer una relación informal entre un extranjero o una extranjera y menores cubanos.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Alas Tensas, que tiene su sede en Madrid.
Esto realmente está ocasionado más allá de la precariedad, también la ausencia de proyectos de vida, ¿no? La ausencia de otras posibilidades para subsistir, porque ya no estamos hablando de un enriquecimiento, es un trabajo que se hace, digamos, para la subsistencia.
La cuestión se agudiza cuando menores de edad se ven abocados a vender su cuerpo, frecuentemente con el consentimiento de sus padres, para comprar ropa y alimentos o emigrar.
Hay una voluntad política ni de las instituciones de concientizar, ni siquiera de ofrecer un panorama más saludable en el sentido de dignidad humana. Los modelos de éxito muchas veces son las personas que pueden acceder a un casamiento con un turista o que se dedican a la prostitución de manera regular.
La pobreza, la discriminación por motivos de género, la desintegración de las familias y los disturbios y abusos intrafamiliares propician que los menores se inclinen a prostituirse.
Estamos hablando de un país donde el castigo físico hacia las infancias está naturalizado, donde hasta este año, con la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias, el matrimonio infantil estaba permitido, y además donde el proxenetismo, a pesar de estar tipificado en el Código Penal, está también naturalizado.
Señaló la feminista Marta María Ramírez. De acuerdo a la UNESCO, las sociedades deben estar dispuestas a reconocer la explotación sexual comercial de sus niñas y niños y adoptar medidas al respecto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Doce del mediodía, 16 minutos. Hora en que conocemos el pronóstico del tiempo, la situación del tiempo en Cuba.
En el tiempo para Cuba se pronostican lluvias en el oriente y en la costa norte del occidente y centro de la isla.
Se prevé el día parcialmente nublado en toda Cuba y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con algunos chubascos y también con lluvias.
La tarde se presenta nublada en el oriente y en la costa norte central con algunos chubascos y lluvias que se extenderán hasta el interior del centro.
El resto del territorio cubano estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. La tarde será cálida, temperaturas máximas entre 28 y 31 grados Celsius y superiores en la porción suroriental. En la noche, las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados Celsius.
Los vientos soplarán del norte al nordeste en el occidente y centro de Cuba, entre 15 y 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte durante la tarde, con rachas superiores que serán variables y débiles en la región oriental.
En las condiciones del mar se pronostican marejadas en el litoral norte desde Pinar del Río hasta Villa Clara, poco oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental y central. La mar estará tranquila en la costa sur oriental de Cuba. Doce del mediodía, 18 minutos. Estamos presentando el noticiero central del mediodía en Radio Martí. Estas son noticias de Estados Unidos.
Los estadounidenses acuden hoy a las urnas para ejercer su derecho al voto en elecciones de término medio que podrían cambiar el mapa político de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez informa.
Los comicios de medio término que se realizan hoy en Estados Unidos son especialmente relevantes para el Partido Demócrata por el riesgo de perder la mayoría actual en la Cámara de Representantes y en el Senado. Sin embargo, y pese a los supuestos, el presidente Biden se siente optimista y continuó haciendo campaña hasta el último momento. En la víspera de los comicios, mostrando su apoyo a los candidatos demócratas en el estado de Maryland y enfatizó en la envergadura de estos comicios.
Well,
Son una de las elecciones más importantes. Lo han escuchado una y otra vez. Casi me siento culpable de repetirlo, pero nuestras vidas se verán determinadas por lo que suceda el próximo año a tres años. Determinará cómo serán las siguientes dos décadas. De verdad.
Los demócratas tienen varios frentes, la inflación y los elevados precios de la gasolina que preocupan a los estadounidenses, mientras que los índices de popularidad del presidente Biden se mantienen bajos, con especial crítica a su gestión económica. Mientras tanto, los republicanos hacen campaña con mensajes sobre la economía, el descontrol, dicen, del flujo de inmigrantes indocumentados. En tanto, Trump, que estuvo haciendo campaña para apoyar a varios candidatos republicanos, anticipó que hará un importante anuncio el 15 de noviembre desde Mar-a-Lago, que podría ser su decisión para su candidatura en las elecciones generales de 2024. Por su parte, los aspirantes demócratas defienden el derecho al aborto y aseguran que el fallo de la Corte Suprema que anuló este derecho de las mujeres a principios de año llevará a los votantes a las urnas. Además, alertan sobre el deterioro de la democracia si ganan los candidatos republicanos más radicales. Pese a que el foco está puesto sobre el Congreso, en estas elecciones también se eligen a 36 gobernadores de los 50 estados que conforman el país, y además los votantes en esas regiones decidirán sobre cuestiones como el aborto, el pago de impuestos o la legalización de la marihuana, entre otros asuntos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Otra noticia que se sigue en Estados Unidos es la que tiene que ver con Nicole, que se fortaleció hoy a tormenta tropical mientras avanza hacia el noroeste de las Bahamas y la costa atlántica de la Florida.
En su boletín de las 10 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos localizó el vórtice de Nicole a unos 560 kilómetros al noroeste de las Bahamas y a unos 740 kilómetros al este de West Palm Beach, en la Florida.
La tormenta tropical tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste a cerca de 15 kilómetros por hora.
Advertencias de huracán estaban vigentes para Abacus, Berry Islands, Bimini y Grand Bahama Island, otras áreas de las Bahamas, incluidas la isla de Andros, New Province y Eleuthera, permanecen bajo advertencia en tormenta tropical.
Este es el noticiero del mediodía en Radio Martí. Noticias de América Latina.
Piquetes de huelga en La Paz y Cochabamba, bloqueo de caminos, vigilias y marchas son algunas de las medidas de presión en apoyo a la región de Santa Cruz, bastión de la oposición en Bolivia en su conflicto con el gobierno.
Yo precisamente tuve la oportunidad de conocer los resultados de las negociaciones en las últimas horas en Bolivia, con lo cual logramos la siguiente nota. Este martes, Santa Cruz ingresó en el 18º día de paro indefinido, con la mirada puesta en el 4º día de reunión de la mesa técnica en Trinidad Beni y el informe de gestión del presidente Luis Arce en el inicio de su tercer año de gobierno. Cinco regiones en Bolivia mantienen las medidas de presión para que el censo se ejecute el 2023. En Tarija, el Magisterio Urbano realizó una marcha por las diferentes calles y el Comité Cívico llevó adelante el paro. En Cochabamba, cuatro personas instalaron un piquete de huelga de hambre en la iglesia de San Francisco para exigir que el censo también se realice el próximo año. El transporte pesado también instaló puntos de bloqueo en la carretera de Cochabamba que conecta con Oruro y La Paz. En la ciudad de La Paz, los diputados de la comunidad ciudadana, Lisa Claros, Miguel Roca y María José Salazar, ingresaron en huelga de hambre en la planta baja de la Cámara de Diputados. En Trinidad Beni, en tanto, algunos miembros del Comité Cívico instalaron una vigilia en las puertas del campus de la Universidad Autónoma del Beni, donde se desarrolla la reunión técnica para fijar la fecha del empadronamiento. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en su página de Facebook, dijo:
es muy obvio que el gobierno no tiene las intenciones y estamos cansándonos. Hemos tenido toda la predisposición nosotros y vemos que no hay interés. Vamos a juntarnos a tomar otras decisiones, posiblemente de incrementar las medidas, si el gobierno sigue con esta tozudez y con esta inoperancia.
Por su parte, el presidente de la Organización de Médicos Bolivianos, Carlos Iriarte, señaló:
a Santa Cruz tenemos que ponderar la gran pelea que está llevando a cabo defendiéndose de un avasallamiento del gobierno.
La activista política Sofía Rocha dijo:
ahora se está haciendo un pedido, que es el censo 2023.
Bueno, comenzó con ese pedido. Ahora el pliego petitorio se amplió, ya que hemos visto la represión, las agresiones que se están tomando hacia contra el pueblo cruceño, que está encabezando esta lucha ciudadana y esta lucha cívica.
Ahí precisamente escuchábamos las declaraciones de una de las dirigentes, y esa es la opinión generalizada en Bolivia, donde cada día los problemas se agudizan.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que su país será anfitrión de una reunión de mandatarios latinoamericanos, entre ellos varios de izquierda que han sido elegidos recientemente.
López Obrador dijo que el encuentro tendrá lugar entre el 23 y 25 de noviembre en la capital mexicana. El mandatario añadió que asistirán los presidentes de Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia, y que está a la espera de su confirmación por parte del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
Todos los mandatarios, a excepción de Guillermo Lasso del Ecuador, son considerados de tendencia izquierdista. En el pasado, López Obrador expresó deseos de reformar a la Organización de Estados Americanos y la reunión cumbre podría ser parte de dicho plan, señala la agencia Prensa Asociada.
Nicolás Maduro aprovecha la cumbre del cambio climático en Egipto para buscar legitimidad ante la comunidad internacional. Aymara Lorenzo informa.
Aunque el régimen de Nicolás Maduro es señalado por delitos ambientales en regiones como el Estado Bolívar con el arco minero, no perdió la oportunidad de presentarse en la cumbre climática en Egipto, donde se cruzó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien tras estrecharle la mano, le pidió hablar un poco más y comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. Ángel Medina, analista político, explicó a Radio Televisión Martí que la guerra en Ucrania está influyendo en los intereses de los países en el mundo, lo que abre una ventana de posibilidad a Venezuela para avanzar en una salida a la crisis.
Para aprovechar una oportunidad que tenemos, tenemos que entrar en una negociación y tenemos que permitir que haya un restablecimiento de relaciones políticas y un restablecimiento de instituciones mínimas democráticas en Venezuela.
Por su parte, el cientista político Alejandro Armas sostiene que la intención del régimen por retomar el proceso de negociación en México, que va a cumplir un año paralizado, tiene fines pragmáticos como superar las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
Entonces, lo que ha tenido en mente cada vez que se muestra dispuesto a disque negociar es un diálogo en el cual no cede absolutamente nada que comprometa su permanencia en el poder por las buenas o por las malas.
Ucrania recibe nuevo sistema de defensa procedentes de países occidentales. Esa y otras noticias llegan a continuación en la etapa de las noticias internacionales. Y continúa la guerra. Ucrania recibe nuevos sistemas de defensa, un apoyo procedente de países occidentales. Así lo informa la agencia AFP.
Ucrania recibió nuevos sistemas de defensa antiaérea de países occidentales. Así lo confirmó el lunes el presidente Volodymyr Zelensky en medio de bombardeos masivos de Rusia. También recibimos nuevos sistemas que fortalecen significativamente nuestra defensa aérea. El cielo ucraniano, por supuesto, no está protegido al 100%, pero poco a poco nos estamos acercando a nuestro objetivo. A partir de hoy, podemos decir que la reciente escalada del terrorismo ruso con misiles y drones solo ha resultado en que el mundo responda con nueva ayuda a Ucrania. Según el Ministerio de Defensa, Kiev recibió sistemas antiaéreos NASAMS y ASPID proporcionados por Estados Unidos, España y Noruega. Para hacer frente a los bombardeos, Zelensky instó a los países occidentales a crear un escudo para proteger a las infraestructuras críticas en la mira de Moscú. Antes a Ucrania habían llegado el sistema alemán de última generación Iris-T y misiles tierra-aire francés Skrotal. El Reino Unido afirmó que había enviado misiles AMRAAM. Hoy los ocupantes golpearon a más de 50 comunidades de nuestro país. Donbass, Zaporilla, región de Jersón, región de Mykolaiv, región de Kharkiv, región de Dnipropetrovsk, misiles, aviación, lanzacohetes. Estamos respondiendo en todos lados. Tenemos los resultados deseados. Otro avión ruso fue derribado hoy. Según las autoridades ucranianas, Rusia ha destruido cerca de 40% de las infraestructuras energéticas del país desde principios de octubre. Los ataques dañaron la represa hidroeléctrica de Kajovka, ocupada por las fuerzas rusas y que abastece a la anexionada Crimea.
Entre tanto, el gobierno de Rusia anunció que impuso una prohibición a la cooperación técnico-militar con 74 empresas e instituciones de países que Moscú considera inamistosos, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.
La lista también incluye a 74 organizaciones de Bulgaria, Canadá, Lituania, Eslovaquia, Polonia, la República Checa, Montenegro y Estonia.
Doce del mediodía, 29 minutos. Y aquí terminamos la primera media hora, los primeros 30 minutos de noticias de Cuba, de América y del mundo.